va? Muy buenas noches y bienvenidos a Radio Nacional, la radio de todos, para una nueva edición y un nuevo año de esto que es Bien Aprendidos. Esta propuesta radial que tenemos para hablar de educación. La idea es tratar todos los temas coyunturales que atraviesan al sistema educativo argentino, los problemas, las salidas, los programas, los proyectos, a través de sus protagonistas, pero también nos hacemos un lugar y nos salimos un poco de la agenda cotidiana del paro, del conflicto recurrente, y nos ponemos a analizar la educación desde otro lugar. En Bien Aprendidos, usted lo tiene como prueba todo el año pasado. Este año vamos a seguir con el auspicio de la Organización de Estados Iberoamericanos, y eso nos permite también poder acceder a entrevistas con especialistas de toda la región de Latinoamérica, de Iberoamérica, especialistas que miran la educación latinoamericana o la educación argentina en este caso, desde un punto de vista más técnico, más profundo y con una proyección para que nos permita saber hacia dónde vamos. La idea es eso, que Bien Aprendido sea un lugar, un foro de debate, donde los especialistas, los protagonistas, docentes, alumnos, directivos, funcionarios, por supuesto, dirigentes gremiales, todos tengan un espacio para hablar de educación como un tratamiento general, como una mirada hacia el futuro para saber cómo vamos y hacia dónde vamos. No es que evitamos no hablar de lo que pasa en el día a día, lo hacemos y lo vamos a hacer, pero vamos a privilegiar la mirada profunda. Bien Aprendidos, la propuesta de Radio Nacional con la producción de Noelia Funcheira. Vamos a estar todos los lunes a las 23, así que hoy es el primer programa del año 2019 y tenemos una gran entrevista para abrir el programa sobre el final del mismo, que es con el Ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro. Quédate con nosotros.
Nuevo programa, Bien Aprendidos, por la radio de todos.
Bueno, y uno de los eventos más importantes en el ámbito cultural y educativo que se va a llevar adelante en la Argentina tiene un impacto regional. Es el Congreso Internacional de la Lengua Española, el octavo congreso, que se va a realizar en la ciudad de Córdoba. En este congreso hay mucha participación y hay mucha actividad en la parte de organización que tiene la Organización de Estados Iberoamericanos. Por eso es que estamos en comunicación con Ignacio Hernáez, que es coordinador regional de eventos especiales de la Organización de Estados Iberoamericanos y una de las personas que está trabajando muy fuerte en la organización. Recuerden, en Córdoba, en marzo, el octavo Congreso Internacional de la Lengua Española. Vamos a estar hablando mucho de esto el mes que viene. Ignacio, ¿cómo te va? Daniel Santa Cruz te saluda. Buenas noches.
Encantado, Daniel. ¿Cómo estás? Un gusto.
Bien, gracias por atendernos. Quería contanos en principio, vamos a contarles a nuestros oyentes cuándo es y de qué se trata este Congreso Internacional de la Lengua Española.
Bueno, es un evento de impacto internacional que se hace cada 3 años. La segunda vez que se hace en la Argentina, el primero fue en el 2004 en Rosario, donde hubo un histórico impacto de la charla del Negro Fontana Rosa, tan querido. Seguro que te acordás, Daniel.
Sí, me acuerdo.
Y bueno, la Córdoba presentó la candidatura, la obtuvo, y entre el 27 y el 30 de marzo se va a realizar el programa académico del Congreso, con una diversidad de paneles e invitados internacionales que iremos dando esa información. Mario Vargas Llosa, Sergio Ramírez, Carmen Riera, Caetano de Uruguay, Jorge Edwards de Chile, Juan Villoro de México, por supuesto una diversidad de escritores y pensadores intelectuales argentinos y argentinas. También el tema de género es una novedad, los disertantes está equilibrado, hay una paridad en la perspectiva de los derechos de género, así que creo que va a ser en la historia la primera vez que mujeres y varones estarán allí en mitad y mitad, ¿no? Un detalle. Pero bueno, lo cierto es que además hay una cantidad de actividades que son el Festival de la Palabra, que el municipio de Córdoba y la provincia de Córdoba organizan desde el día 20, y en particular el 25 y 26 hay una cantidad de actividades para docentes de lengua, un seminario iberoamericano de periodismo y comunicación, en el cual también la OIE está directamente involucrada. Así que es entre el 20 y 30 de marzo Córdoba va a ser una fiesta con 10.000 personas de todo el mundo, escritores, gente que se investiga.
Contanos algunos nombres que ya estén confirmados que van a marcar su presencia en este Congreso Internacional.
Mirá, te decía recién, justamente en la apertura, van a intervenir Mario Vargas Llosa y Carmen Riera, Carmen desde España, y después hay de la Argentina, por ejemplo, tenés una variedad de autoras, por ejemplo, como el caso de Luisa Valenzuela, Ana María Yuga, Norma Morandini, van a estar Martín Caparrós, Mempo Giardinelli, Alejandro Dolina, Moure, el presidente de la Academia de la Lengua y de la Academia de las Letras a nivel de Argentina. Allí va a haber una presencia de latinoamericanos y de todo el mundo, de Estados Unidos, de México, de Europa y también algunos que vienen de tierras más lejanas. Va a estar Sabina y va a haber un homenaje especial a Joaquín Sabina. Te decía Villoro, Edwards, Martín Caparrós, bueno, Sergio Ramírez de Nicaragua. Esto ya está en internet, la propuesta de la cantidad de disertantes, que son con más de 200 y pico, y en ese sentido la organización, la OI, se sumó al gobierno nacional, y en este caso una activa participación de Cancillería, Turismo, Educación, Cultura, junto a Presidencia de la Nación. Y en el caso de Córdoba, un protagonismo fundamental de la provincia y del municipio, que con mucho cariño están preparando esto, junto al Instituto Cervantes y a la Real Academia Española, ¿no?
Uh-huh. Ignacio, te quería preguntar respecto a las... Viste, el Congreso Internacional de la Lengua también tiene algunas actividades colaterales que tienen que ver con la educación, con los docentes, con los periodistas. Contame un poco eso, que en general son actividades que tienen mucha participación, que tienen una excelente evolución, pero de la que en la previa se conoce poco.
Bueno, cómo no. Una de las actividades principales es el Seminario Iberoamericano de Periodismo y Comunicación. Y justamente ese seminario, con la Dirección de Comunicación del municipio de Córdoba y las universidades públicas y privadas de Córdoba, estamos trabajando desde la OEI. En ese congreso, en ese seminario, tiene una característica especial, que ha sido un proceso colectivo de participación. Quiero aclarar que la Universidad Nacional de Córdoba y tiene mucho que ver esta tradición de la Universidad de Córdoba en América Latina, también está organizando todo el Congreso Internacional de la Lengua Española. Sí. Ese seminario va a tener periodistas en ejercicio de su oficio, expertos en comunicación del mundo académico, y va a tener 2 días de desarrollo, 6 paneles centrales y también talleres por las mañanas para estudiantes, para investigadores, para público en general, donde los mismos disertantes del seminario y algunos que van a estar en el programa académico del CILE del 27 al 30 van a estar dando con mucho cariño allí sus clases, y va a haber trabajo en grupos, se va a registrar toda esa actividad, y suponemos que las conclusiones en las plenarias de cada día van a ser muy atractivas.
Y ahora, respecto a este tipo de actividades, contanos un poco que el Congreso Internacional de la Lengua, por supuesto que tiene una trascendencia en el momento que se lleva adelante, por la calidad de los panelistas, de los expositores, por los temas que se tratan, pero ¿qué significa para la lengua española tener un congreso? ¿Qué significa? ¿Qué cambios puede producir? ¿Qué aportes dejan estos congresos?
Mira, evidentemente el devenir histórico hace también de este congreso algo muy atractivo. Por ejemplo, el debate sobre el lenguaje inclusivo va a estar en las agendas, desde la perspectiva de género, toda la temática...
Eso es importante, ¿ves? Eso es una novedad. Claro, me parece que va a llamar mucho la atención de todo el periodismo especializado que el lenguaje inclusivo, la agenda de género, esté en el Congreso Internacional de la Lengua, claro que sí.
Seguro, seguro. También en particular, y a propuesta del Instituto Cervantes y la RAI, estamos preparando una serie de cuestiones vinculadas a la inclusión de personas con discapacidad. Y en este sentido, además de que la accesibilidad para el Congreso sea plena, vamos a proyectar Mundo Alas y la película Campeones acaba de ganar el Goya. Son dos películas que marcan cómo desde el arte, desde la música, desde la poesía, desde la danza, se puede, y desde el deporte, en el caso de la película española, se pueden incluir. La película española es de Javier Fesser, que yo creo que recordarás, Daniel, que fue quien hizo aquel corto tan interesante sobre Luces para Aprender, ¿no? En la cordillera, sí. Aquí en Perú. Un gran director español. Y bueno, en este sentido, te decía que las temáticas, toda la incorporación de la tecnología, ¿no? En el caso del periodismo, la comunicación, toda la intertextualidad, todo el paradigma cultural nuevo que marca la cultura, está presente en la agenda del Congreso. También los pueblos originarios, este es el año internacional de los pueblos originarios, y por supuesto esa diversidad cultural que marca nuestra región va a estar muy presente. Hay un panel específico sobre las lenguas autóctonas, y la OEI presenta entre sus actividades una colección de unos materiales que tienen que ver con la enseñanza del español como segunda lengua, es decir, donde la lengua materna en general es de pueblos originarios u otras, y esto parece también un aporte interesante de OEI. También una campaña en los buses, en los ómnibus para la promoción de la lectura, una serie de actividades donde la OEI también se suma al Festival de la Palabra y al Congreso Internacional de la Lengua Española.
Ignacio, quería preguntarte, como para ir cerrando esta nota, respecto, por supuesto, al Congreso Internacional de la Lengua, seguramente muchos docentes, a ver, nosotros hacemos un programa de educación y tenemos mucho público docente, me estoy pensando en los docentes de Córdoba, estudiantes universitarios, hay mucha gente que está interesada en participar. ¿Cómo es el acceso a la participación de este Congreso? Si se tienen que inscribir previamente, si los foros van a estar abiertos al público de manera libre. Contanos cómo va a ser la parte organizativa en ese aspecto para quienes en marzo anden por Córdoba o sean de Córdoba y quieran participar activamente de los mismos.
Bueno, ahora es muy oportuna, Daniel, la pregunta, porque, digamos, tiene distintos abordajes la inscripción al Congreso. El propio programa académico del 27 al 30 ya está abierta la inscripción online, y la inscripción es a paneles determinados, digamos, no es una inscripción global al Congreso. Eso ya está en desde hace unos días online. En el caso del seminario de periodismo y comunicación, la semana próxima se va a hacer la convocatoria para las inscripciones. Se hace en el pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba, que es un salón de 1.100 lugares. Junto a ese salón se va a retransmitir en la sala Francisco de Lich, ¿no? Es el papá de nuestro secretario general adjunto y que recientemente, bueno, director en Argentina también, querido amigo, en ese salón de Lich, ¿no? Tenemos, seguramente los oyentes tienen presente la trayectoria de
Sí, claro, Lich. fue rector de la Universidad de Buenos Aires y rector dos mandatos de la Universidad Nacional de Córdoba.
Exacto, y legislador, y bueno, claro. Un recorrido en el mundo político y educativo muy importante. Bueno, justamente allí, bueno, Andrés va a participar como nuestro secretario general, Mariano Jabonero, van a estar en Córdoba presentes esos días, y te decía que el seminario, la inscripción se larga la semana que viene, y hay un montón de actividades, como los docentes, talleres para docentes de lengua, que también la inscripción va a estar en estos días en online, y también va a haber muchas actividades gratuitas de espontánea participación en la Plaza Central frente al Cabildo y la Catedral de Córdoba, en espectáculos al aire libre, por ejemplo, Leloutier, que el Área de Cultura de la Nación está organizando la presentación de Leloutier la noche del 28, el homenaje a Sabina, la presencia de la música cordobesa, el cuarteto y todas esas expresiones populares de danza y música que se van a hacer son actividades gratuitas, y una cantidad de talleres y actividades en la propia plaza y en otras sedes del Congreso. La ciudad de Córdoba va a estar totalmente conmocionada y convulsionada por este Congreso que convoca a casi 10.000 personas, ¿no?
Claro. Bueno, Ignacio, no me queda más que comprometerte a que ya sobre el comienzo del Congreso Internacional de la Lengua hagamos otra entrevista para que nos cuentes, seguramente vos estás en la parte organizativa, estamos en los primeros días de febrero, de aquí a un mes va a haber más novedades, quizás haya cambios en la programación, quizás se sume alguna otra figura, o puede haber novedades en la parte organizativa. Bueno, todo lo que sea más reciente y más cercano a la fecha, a nosotros nos sirve para difundir, porque me parece que tener en la Argentina el Congreso Internacional de la Lengua, el octavo Congreso Internacional de la Lengua, en una provincia como Córdoba, la docta, esa provincia que se ha caracterizado históricamente por tener la primera universidad del país, una de las primeras universidades. Vos sabés que la Universidad Nacional de Córdoba es una de las más antiguas del mundo también. Para nosotros un orgullo, y tener en nuestro ámbito este congreso, bueno, nos llena de orgullo. Y la participación de la OEI, por supuesto que a nosotros nos compromete a cubrir todo lo que sea y darle la mayor difusión posible.
Sin duda, Daniel, sin duda. Y habiendo docentes o muchos docentes en la audiencia, me parece también marcar que va a haber una premiación especial allí en el Teatro Libertador. del Teatro de Lírica, un teatro maravilloso que se está restaurando especialmente para inaugurarse el 27 de marzo. Allí se va a hacer una premiación tanto de estudiantes que participaron en los concursos que organizó el Ministerio de Educación Nacional con apoyo de la OEI, como en el caso de docentes de lengua de nivel básico, primario, secundario y formación, van a recibir allí un reconocimiento importante en el primer día del Congreso a nivel del programa académico.
Perfecto. Bueno, Ignacio Hernández, coordinador de eventos especiales de la Organización de Estados Iberoamericanos, contándonos todos los pormenores y toda la previa de este 8º Congreso Internacional de la Lengua que se va a llevar adelante en Córdoba, uno de los eventos culturales más importantes del mundo. Bueno, lo vamos a tener en nuestro país, en Córdoba, y hablamos con uno de los organizadores. Ignacio, gracias por tu tiempo y por esta entrevista.
Al contrario, me quedo alerta para seguir compartiendo información y un abrazo.
Ah, ¿sabés que nos olvidamos que me gustaría que lo des, Ignacio, sí, si se puede? ¿Cuál es el sitio web del Congreso Internacional de la Lengua para repasar todo esto que vos dijiste para que nuestros oyentes tengan un acceso directo?
Sí, cómo no. El sitio web, hay varias formas de entrar, que ahora lo comentamos, pero el sitio web es congresodelalengua.org.ar. Uh-huh. Es decir, www.congresodelalenguatodojunto.org.ar. Y obviamente el que accede también uno busca por CILE 2019, por Real Academia Española, por Instituto Cervantes, y en este sentido también desde las áreas de gobierno de la Argentina y de Córdoba, también allí hay un flujo de rápido acceso a la inscripción.
Ahí está, perfecto. Bueno, gracias, Ignacio, te mando un fuerte abrazo. Hasta luego.
Hasta pronto, Daniel, gracias.
Bien aprendidos. Con la conducción de Daniel Santa Cruz.
Asoma toda su fuerza, levanta, parece hoy va a ser un día normal, igual ayer. Elefante mil pies cruza la calle veloz, vuelan aves de papel. Despierta la selva, sale el mundo a buscar el pan. Y un joven que no durmió, una niña ya no es más, llora un bebé por primera vez.
Aprendidos por Nacional. Bien aprendidos por Nacional.
Seguimos en Bien Aprendidos aquí en Radio Nacional, la radio de todos. Una noticia que me tocó a mí publicar hoy en el diario La Nación habla de una estrategia que tiene el gobierno de María Eugenia Vidal para este año en curso. Digamos, el tema es sencillo, no sé cómo va a ser en la práctica, si será sencillo, parece que sí, pero la decisión final es incorporar a los padres al debate educativo. ¿De qué se trata esto? No tiene que ver con las paritarias. En las paritarias, por supuesto, van a ser de dos gremios docentes con el Estado para discutir los salarios y las condiciones laborales de los docentes. Pero en el gobierno de María Eugenia Vidal ronda la idea de que los padres tienen que participar en la toma de decisiones de lo que tiene que ver la cuestión educativa. ¿Por qué es esto? Porque creen que es un actor que está ausente de un debate que tiene que ver con todos. Yo hacía referencia en esta columna al artículo 2 de la actual Ley Nacional de Educación, la 26.206, donde señala claramente que la educación es un bien público. Al ser un bien público, es inapropiable para cualquier sector. Es decir, nadie es dueño de la educación pública. No son dueños los gobiernos, no son dueños los funcionarios, no son dueños los gremios docentes, tampoco son dueños los docentes y tampoco son dueños los padres. Pero es a la vez de todos, porque es un bien público. Esta idea surgió de un artículo que escribió Francisco Delich allá por el año 2006, una nota de opinión que él publicó en el diario Clarín, donde señalaba que la educación debía ser un bien público. En ese momento se estaba debatiendo la actual ley de educación y Juan Carlos Tedesco, que era el viceministro de educación de ese momento, encargado de llevar adelante los debates públicos sobre la nueva ley de educación, se comunicó con Francisco Delich y le dijo que esa idea iba a estar incorporada en los artículos principales de la ley. Fue así que el artículo número 2 de esa ley es esto y señala exactamente que la educación es un bien público inapropiable para cualquier sector. Es decir, que esto habilita también a que los padres puedan participar del debate educativo. ¿Cómo lo va a hacer el gobierno de María Eugenia Vidal? Bueno, dicen que hasta ahora han abierto mesas educativas, que han charlado con algunos padres y, bueno, manifiestan sus preocupaciones, ¿no? Muchas referidas y se entiende en el ámbito de la provincia a la pérdida de día de clases, porque el año pasado la provincia de Buenos Aires perdió ni más ni menos que 27 días de clases. La idea es no volver a repetir ese error, no volver a perder tantos días, y para eso también es necesario la participación de los padres. Hay un antecedente en la región sobre esto. Rafael Correa, el presidente de Ecuador, cuando asumió el poder, quería llevar adelante una serie de reformas educativas inéditas para Ecuador. A mayor inversión, a mayor inclusión educativa, de hecho lo logró. Ecuador ha crecido mucho en los últimos años, esto hay que reconocerlo, en cuanto a inclusión educativa y en cuanto a resultados en las pruebas de evaluación que ha participado. No participa de las PISA, pero sí participa de las pruebas TERCE, que son las del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad Educativa, el LIECE, que pertenece a la UNESCO, ha mostrado progresos muy, muy grandes Ecuador en cuanto a la calidad. Para realizar esas reformas que llevaron algunos éxitos al sistema educativo, chocaba con, por ejemplo, con los gremios docentes, que tenían una postura muy fuerte a realizar esos cambios en educación. Por ejemplo, los docentes se negaban a ser evaluados, se negaban a que se les regule el derecho a huelga. Lo que hizo Rafael Correa fue convocar a los docentes a marchas públicas, llenaban las plazas, había como debates públicos donde los padres le pedían a los docentes que influyeran o presionaran a los gremios docentes para que sean más flexibles a la hora de negociar esas cuestiones. Ecuador o Rafael Correa ganó esa pulseada, tan es así que llegó a reformar la Constitución para declarar la educación como un derecho inapropiable, o sea, que sea un derecho para todos, un servicio esencial, eso dice la Constitución de Ecuador. Por lo tanto, también se fue un poquito más, ¿no? Porque terminó regulando el derecho a huelga de los docentes, algo que acá en la Argentina es imposible pensar y que no estaría bien que lo haga. Pero sí lo hicieron en Ecuador, pero sí pudo realizar las reformas educativas que querían hacer, tanto desde el punto de vista de la evaluación, hoy en Ecuador se evalúa a los docentes, desde el punto de vista de la evaluación de los aprendizajes, Ecuador es el único país de Latinoamérica que tiene estándares educativos, es decir, todos los alumnos de acuerdo al nivel tienen que alcanzar un estándar de aprendizaje mínimo. Ese estándar de aprendizaje lo tienen que aprobar en cada una de las evaluaciones anuales. De alguna manera es el único país que le puso un piso a los aprendizajes de los alumnos fijo, elaborado. Ahí estuvo la ministra Gloria Vidal de Ecuador trabajando en esto, y esto fue muy bien apreciado por los padres que participaban de ese debate. Yo no digo que van a repetir la experiencia ecuatoriana en la provincia de Buenos Aires y en la Argentina, pero es una idea. ¿Qué va a pasar? ¿Los padres participarán de la misma manera? Es difícil comprenderlo así, porque históricamente las clases medias, que fueron los motores que impulsaban y que presionaban por la calidad de la escuela pública, lamentablemente en los últimos años, sobre todo en los últimos 15 años, han abandonado la escuela pública. Usted se dará cuenta que en las escuelas normales ya no hay tantos alumnos de clase media como era antes, y se han pasado al sector privado, que ha crecido mucho en los últimos años. Y esto le ha quitado una presión familiar a la calidad educativa. Cuesta decirlo y por supuesto no es agradable escucharlo, pero es cierto, la clase media, que impulsaba cambios y presionaba sobre la calidad educativa de la escuela pública, hoy se pasó mayoritariamente a la escuela privada y abandonó y le quitó de alguna manera un sobrepeso en la balanza para equiparar las demandas colectivas, docentes, gremios y familias a la hora de hablar de la escuela pública. ¿Estamos a tiempo de cambiar? Ojalá que sí. ¿Estamos a tiempo de participar? Ojalá que sí. Que la participación sea bien tomada, tanto por los gobiernos como por los gremios docentes, y que los padres participen, den su opinión, y que deje de ser una discusión entre dos gremios y estados, y que las familias también participen del debate educativo con un solo fin: mejorar la calidad de la educación pública en Argentina.
Bien Aprendidos, con la conducción de Daniel Santa Cruz. Bien Aprendidos, por Nacional.
Y tal como lo dijimos cuando comenzaba el programa, en el primer programa de Bien Aprendidos del año 2019, al igual que en el primer programa de este ciclo en el 2018, estamos en comunicación con el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro. Ministro, ¿cómo le va? Daniel Santa Cruz lo saluda. Buenas noches.
Hola Daniel, muy buenas noches. Un saludo para vos y para todos aquellos que te escuchan.
Bueno, estamos en febrero, ministro. Ahí se empieza a calentar los motores para todo lo que tiene que ver con el debate educativo, las políticas educativas que se van a poner en práctica. En estas horas se conoció un informe de Argentinos por la Educación que habla de los días de clases perdidos el año pasado. Ahí habla de Chubut, Neuquén, que encabezan ese ranking con muchos días de clases perdidos. También la provincia de Buenos Aires y otros distritos. Y es algo que, por supuesto, no es que sucedió este año como algo particular. Desde 1983 a la fecha, dice este informe de Argentinos por la Educación, se han perdido 13 días de clases promedio por año en todos los ciclos educativos. Es un drama para la Argentina. ¿Esto se podrá corregir en el tiempo?
Absolutamente, pero, Daniel, corregirlo también lleva todo un proceso que es el intentar corregirlo. Aquí, básicamente, lo que se está discutiendo o lo que se discute son dos modelos diferentes que empiezan por la raíz. Es decir, durante muchos años el Estado delegó la educación en determinadas corporaciones, siendo la más visible, por ejemplo, los gremios docentes. Dentro de ellos algún gremio docente importante como CETERA. Sí. La visión que tenemos nosotros es que las políticas educativas deben ser conducidas por el Estado, no por un gobierno, Daniel, por el Estado. Porque el Estado representa a María, representa a Juan, representa a Claudia, representa a José, representa a Máximo, representa a Florencia, representa a todos los argentinos. Entonces, ahí está la madre de muchas de las discusiones. Que es lo que nosotros tenemos que seguir dando esta discusión, y todo lleva un tiempo. Lo que se desdibujó desde 1960 y algo hasta esta fecha no se puede corregir en un año o en dos años. Igualmente nosotros, Daniel, hemos tomado en estos cuatro años decisiones muy profundas en lo que hace al cambio del sistema educativo y a su proyección e ingreso en el siglo XXI. Hemos comenzado a evaluar, hasta que en el 2016 hicimos la primera evaluación Aprender, no sabíamos muy bien qué era lo que pasaba. Teníamos sospechas, muchas de las cuales fueron corroboradas, pero no sabíamos muy bien. Entonces, evaluación. Eso nos dijo que estábamos mal en lectoescritura y en matemática. ¿Sí? En lectoescritura, ya el año pasado, con la formación situada, con la formación docente, con el trabajo que hacen los equipos directivos con nosotros en las escuelas, logramos aumentar un 9% para bien, ¿no? Uh-huh. Y en matemática, que es un tema más complejo, estamos arrancando este año en un cuarto aproximadamente de las escuelas del país con el Plan Nacional de Aprender Matemática, una nueva forma de aprender matemática, más concreta, para la vida. Sacamos la matemática del pizarrón y vamos a la vida. Entonces, evaluación, corrección, comenzar a corregir los defectos que nos trajo la evaluación, por lo menos en esas dos grandes áreas. Después, este año comenzamos con lo que a nivel nacional llamamos la secundaria 2030, porque también descubrimos en las evaluaciones que la secundaria era la modalidad más afectada, el nivel más afectado, que es también una nueva forma de enseñar y aprender, ya no más por materias, por área de conocimiento, con trabajo entre distintas disciplinas, con los profesores planificando y conectados entre sí, con los alumnos trabajando en equipo, integrando ya como espacio curricular programación y robótica.
Y relacionar la matemática con la vida cotidiana también, ¿no?
Absolutamente. Fíjate una cosa, Daniel, y voy a ser muy corto porque te quiero seguir enumerando cuáles son los cambios profundos que hemos hecho. Cuando uno va a la escuela primaria, en general, a los chicos no les va tan mal en matemáticas porque casi todo lo que aprenden lo relacionan con su vida. Es decir, fracciones, un cuarto de... voy a comprar, compro un cuarto de pan. Regla de tres simple. Si quiero comprar una docena de facturas que sale tanto, en vez de comprar una docena quiero comprar cuatro, tengo que hacer una regla de tres simple. Entonces, son cosas que inmediatamente los chicos adquieren. Cuando eso se complejiza en la escuela media y es todo tan abstracto, fórmulas en un pizarrón que nadie sabe...
Claro, los famosos cálculos combinados, por ejemplo.
De factoreo,
sí, claro.
Integrales, derivadas, etcétera. Inclusive, aún los que aprueban pero no aprenden. Uh-huh. Entonces, Daniel, evaluación, corrección de las cuestiones que nos dio la evaluación.
Evaluación en la formación docente también, que eso fue muy importante, las primeras pruebas de evaluación a los futuros docentes. Esto fue el año pasado.
Instituto de formación.
Claro.
Hemos evaluado a quienes están formando. Y además, hemos votado en el Consejo Federal crear una comisión parecida a lo que es la CONEAU para que evalúe los institutos, acredite las carreras y proponga planes de mejoras. Uh-huh. Entonces, evaluación en todos los aspectos. Secundaria 2030. Corrección de las distorsiones o las cosas que están mal que nos dieron la evaluación. Aprender conectados. Nosotros teníamos un plan que se llamaba Conectar Igualdad, que no era un plan educativo ni un programa educativo, quizás de desarrollo social. Le daba a cada chico una computadora. Vos sabés, Daniel, que una computadora...
Es un insumo cultural importante también tenerla en su casa para chicos o familias que no podían adquirirla de modo privado. Siempre se valoró eso del plan Conectar Igualdad. Lo que siempre se dijo es que los chicos no aprendieron más utilizando una computadora en el aula.
Porque era ficticio que se utilizaba. Por eso digo, podía haber sido un plan de desarrollo social, no de educación. Sí. Todo lo que sea un programa educativo tiene que tener lógica educativa. Entonces, a vos te daban una computadora que en 2 años se volvió obsoleta, si no te la robaban, si no la perdías, si no se rompía, no tenía conectividad en las escuelas. Hoy eso lo cambiamos por aprender conectado. Los chicos tienen que aprender la lógica del siglo XXI. Cuando vos vas a una escuela técnica, vos no te llevas el torno a tu casa todos los días. Uh-huh. Y sin embargo, aprendés. Entonces, estos son desde el inicial, la primaria hasta la secundaria, ¿sí?, aulas digitales móviles, soluciones tecnológicas para la escuela. Quedan adentro de la escuela y lo usan los chicos. Depende del nivel, tablet, dron, robótica, en algunos casos en escuelas técnicas realidad aumentada. Y a fin de este año vamos a terminar de conectar el 60% de la matrícula del país. Seguiremos conectando en los próximos años.
Son más de 6 millones de alumnos eso.
Tiene lógica educativa, pero tiene conectividad, porque el Conectar Igualdad no tenía conectividad.
Claro. O sea, ¿no?, que para fin de año más de 6 millones de alumnos van a estar con conectividad.
5 millones y pico, sí, según los cálculos que tenemos nosotros, Daniel. Uh-huh,
claro, 60% de la matrícula.
Más o menos.
Y va a haber programas educativos relacionados con el uso de la computadora en el aula, o sea, aprendiendo conectados.
Sí, y además eso va a hacer que mejore mucho más la planificación, porque a la maestra de tercer grado van a decir, bueno, yo el miércoles voy a usar en las primeras 2 horas la notebook, perfecto, pero van a tener que combinar con quien va a usar el dron, con quien va a usar el robot. Y además eso inmediatamente lleva a que se planifiquen actividades en conjunto. Hoy nadie trabaja solo. Nosotros tenemos que profundizar además en lo que llamamos las habilidades blandas del siglo XXI. Por ejemplo, trabajar en equipo. En lo que vos te dedicás, Daniel, uh-huh, ya no hay genios que trabajan solos, aislados en un cubículo, ¿no es cierto? Es toda una cuestión de equipo para que salga un diario, para que salga un programa de televisión, para, claro, que salga un programa de radio.
La cadena de actividades para terminar con un producto culminado.
Exactamente, entonces la evaluación ha sido una política profunda, cambiar la lógica con la que aprendemos matemáticas, es una política profunda. Cambiar la escuela secundaria después de más de 100 años es una política profunda. El tema de aprender conectados. Lo que queremos es que los chicos sepan la lógica del siglo XXI, porque todos esos instrumentos, dispositivos que nosotros damos, se vuelven obsoletos. Entonces en algún momento uno dirá, bueno, este año cambiamos esto por otra tecnología más avanzada y seguiremos trabajando con ellos. En la universidad, el hecho del reconocimiento de trayectos formativos, hemos logrado que más de 90 universidades, entre públicas y privadas, en muchas carreras tengan trayectos comunes. Es decir, vos hoy estás estudiando en Salta, una carrera, ingeniería. Venís a estudiar aquí a Lomas de Zamora, a la UBA, o a La Matanza, y ya no perdés 14 materias en el camino, lo cual te hace claramente abandonar. ¿No es cierto?
Claro.
Sino que ya tenés aprobados esos conocimientos. Entonces se te hace más fácil cuando te mudás y tenés que ir a trabajar a otro lado. Hasta inclusive, un alumno, una alumna puede decir, me gustaría ir a cursar esta universidad, estas dos materias, porque me gusta ese profesor. Y vuelve a la suya de origen y las tiene aprobadas. Entonces,
son cambios fundamentales para facilitar también el todo lo que tiene que ver con el trayecto educativo de los estudiantes en todos los niveles. Esto está claro. Ministro, en las últimas horas surgió una noticia, bueno, me tocó a mí cubrirla para La Nación, sobre la posibilidad que plantea el gobierno de la provincia de Buenos Aires de incorporar a los padres al debate educativo. No a las paritarias, por supuesto, paritarias son entre dos, gremios y gobierno, que discuten salarios y condiciones laborales. Pero sí incorporar a los padres a todo esto que estamos hablando con usted del debate educativo, las políticas educativas, las formas, el acceso, los días de clases. ¿Cómo ve esa posibilidad usted y qué le parece esa idea?
Es que lo que debiera asombrarnos a todos los argentinos es por qué la familia quedó afuera del debate educativo. Eso es lo que debiera asombrarnos. Hay un gran intelectual argentino de la educación, Mariano Narodowski, que hace muchos, muchos años, creo que más de 20, él hablaba de la sustentabilidad de la escuela en la alianza familia-escuela. Es decir, no es solo el papá lleva al chico, lo deja en la escuela como si fuera un depósito y lo va a buscar, sino que tiene que haber una interacción muy fuerte. De hecho, aquellos que nos dedicamos a la educación en la función pública, nuestro foco principal es el alumno, es la alumna y su familia. Nosotros lo que tenemos que hacer es que esas chicas, esos chicos, salgan cuando terminan la secundaria provistos de los conocimientos suficientes, de las habilidades y de los valores para enfrentar este mundo tan complejo. Entonces esto que está proponiendo la gobernadora me parece fantástico. Hay que volver a escuchar la voz de los padres. Hay que volver a escuchar la voz de los padres, que los padres tienen mucho que decir sobre la educación de sus hijos. Hay toda una corriente ideológica que durante mucho tiempo los ha subestimado a los papás, ¿sí? Diciendo, bueno, pero ¿qué pueden saber? Saben mucho más que nosotros. Se esfuerzan para que sus hijos les vaya mejor en la vida. Los envían a la escuela y hacen mucho sacrificio para eso. La voz de las familias es fundamental.
Sí, fundamental. Bueno, en países europeos, por ejemplo en España, una asociación que reúne una buena cantidad de padres ha tenido un debate con el Estado respecto a las tareas escolares. Por ejemplo, los padres querían opinar respecto a las tareas escolares que le daban en la escuela a sus hijos. En algunos casos les parecía excesiva, en otros casos les parecía no acorde a los tiempos. Y los padres tuvieron, de hecho, una actividad y un protagonismo en ese debate muy, muy importante. Le doy esto como ejemplo, ¿no?
Todas las opiniones tienen que ser bienvenidas y son válidas en la medida también en que cada uno opina desde el lugar que puede opinar.
Claro.
¿No es cierto? Y entonces, escuchar a los padres, son los padres los que mejor saben lo que quieren para sus hijos. Por supuesto que el papá no puede ocupar el lugar del pedagogo y el pedagogo el del papá y el la función del...
Claro, no está convocado el padre para ocupar el lugar del maestro, sino para ser de padre.
Exactamente, pero está muy bien. Está muy bien. Acá tienes que escucharse la voz de los padres, de los docentes. Escuchamos también a los chicos. Ustedes saben que en el operativo Aprender hay después un cuestionario donde nosotros escuchamos la voz de los chicos. ¿Qué es lo que...? Y así, por ejemplo...
¿Qué le preguntan? Recuérdenos qué le preguntan en ese cuestionario con anexo a la evaluación de las pruebas a aprender.
Bueno, depende del año, porque se han preguntado en general. Claro. En primer lugar, siempre se preguntan características sociales, económicas, etcétera, porque eso es lo que nos permite a nosotros
cruzar datos,
hacer un diagnóstico en contexto.
Claro, claro. ¿No?
Saber que el contexto ayuda a comprender la realidad escolar. Pero después muchas veces le hemos preguntado qué le gustaría que le den en la escuela, qué creen que le faltan, si le gustan las clases, le gusten cómo están dadas, no sobre un docente en particular. Y por ejemplo, una de las cosas, Daniel, que surgió ahí era que los chicos querían hablar más de la educación sexual integral. Uh-huh. ¿Sí? Que sentían que no les llegaba, que no estaba o que no se daba. Otra de las cosas que nos ayudó mucho en el trabajo de más de un año en el que estuvimos abocados para preparar el Plan Nacional Aprender Matemática, los chicos lo que decían es que les aburría la matemática, que no la entendían, que no sabían para qué al final les iba a servir eso. Eso nos sirvió mucho de insumo a nosotros. De hecho, los comprendí especialmente porque a mí me pasaba exactamente lo mismo hace 30 y algo de años.
Claro. ¿No? Sí.
A mí me costaban un montón la matemática, siendo que en la primaria no. En la secundaria. Porque al final no sabía para qué me iba a servir eso.
Y estos son problemas que los chicos manifiestan en los cuestionarios anexos a la prueba de evaluación Aprender, los chicos a nivel secundario.
Sí, claro, no, secundario, primario. Sí. Por supuesto que depende, el nivel depende de la pregunta, ¿no?
Claro.
No se le hace la misma pregunta a un chico de tercer grado o de sexto grado de la primaria que a un chico de quinto año de la escuela media. Por supuesto que no. Pero nos sirve mucho. La voz de los chicos sirve mucho para que nosotros aprendamos y nos demos cuenta de qué es lo que está pasando en la institución escolar. También nos sirven las preguntas de contexto, también nos sirve cuando hablamos con los docentes, también nos sirven cuando hablamos con los directivos. El 99% de los directivos nos ha dicho que la devolución que les hacemos después de la devolución Aprender, porque hay una devolución, ¿no? Donde se le dice a la escuela en qué están andando bien, en qué mal. El 99% de los directivos contestó que les ha sido una herramienta indispensable para tomar decisiones. De hecho, yo te conté hace un rato esto de que habíamos tenido un 9% de mejora en lectoescritura y en comprensión de textos, no solo ha sido porque nosotros hemos trabajado con formación docente situadas en la escuela, ¿no? Para que se entienda, sino que ha habido una muy saludable reacción de los directores de escuela, de las directoras, de su personal pedagógico, diciendo, bueno, miren cómo nos da esto, tenemos que mejorar. Y para mejorar la comprensión lectora, por ejemplo, no es solamente la profesora de lengua, también el profesor de matemática.
Claro.
¿No? Porque si el chico no entiende el enunciado, mal puede resolver un problema. Y también quien da geografía, o historia, o biología, o ciencias naturales. Es decir, hay todo un trabajo en equipo muy fuerte. El otro día le decía a una persona que estaba hablando conmigo aquí, que se encarga de hacer mediciones, de una consultora, y yo le decía, ¿por qué no investigan si es posible? Porque yo tengo la impresión de que una de las cosas que han sucedido durante este gobierno han sido que se ha intensificado el debate educativo, que se ha escrito más sobre educación, que se ha hablado más sobre educación en los medios y en las redes. No estoy diciendo a favor de lo que hacemos necesariamente, a favor, en contra, pero un debate que estaba dormido hacía muchos años, hoy se reactivó. Entonces, digamos, algo estaremos haciendo para que ese debate se reactive. Después, la perspectiva que da el tiempo dirá si lo que hemos hecho está bien, está mal, si hay gente que le gustó o hay gente que no le gustó.
Pero el debate educativo volvió a estar.
Sí, pero el debate educativo volvió a estar a partir de políticas públicas del Estado. En este primer gobierno del presidente Macri, hemos atacado fuertemente lo que llamamos educación obligatoria. ¿Sí? Es decir, las causas que generaban que los chicos no supieran leer, no supieran matemáticas, es la educación obligatoria. En el segundo mandato del presidente Macri, nosotros vamos a trabajar muy fuertemente, y ya lo estamos hablando con los rectores, en modernizar algunos aspectos de nuestra universidad que necesitan ser modernizados.
Claro. Sí, sí, es un nivel de la educación argentina que necesita un manto de modernización. Ministro, le hago la última, brevemente, porque no me quedo sin tiempo, y agradeciendo ya su tiempo en esta entrevista. Esta idea de la provincia de Buenos Aires de convocar a los padres, que usted avale, le parece una excelente idea, ¿puede ser tratada en el Consejo Federal para intentar que sea llevada a nivel nacional en el resto de las provincias?
Sí, por supuesto que puede ser tratada. Siempre hay que recordar que la educación obligatoria, es decir, inicial, primaria y secundaria, están bajo la autonomía.
Y
sí,
facultad provincial de cada provincia, por supuesto.
No, es decir.
Si sí, pero como hay políticas federales que ustedes discuten en el Consejo Federal, le preguntaba si existiría la posibilidad de llevar adelante esto en el Consejo Federal en algún momento.
A mí me encantaría. A mí me encantaría. La voz de los padres es profundamente importante. Profundamente importante para nosotros.
Perfecto. Bueno, Ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, le agradezco mucho esta entrevista en el primer programa de Bien Aprendidos del año 2019. Seguimos en contacto, como siempre.
Muchas gracias, Daniel. Hasta luego.
Le mando un fuerte abrazo. Bueno, y este fue la entrevista con el ministro, como lo habíamos prometido, para cerrar el programa, para tener todo a disposición de ustedes en este primer programa de Bien Aprendidos. Hablamos con el ministro de Educación de la Nación, una linda entrevista sobre un tema muy importante que se viene, la participación de los padres en el debate educativo. Ojo que es un tema que va a estar muy presente este año. Le agradezco al Tano, que estuvo en la operación técnica, a Nueva Funcheira, nuestra productora. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes a las 23 horas aquí en Radio Nacional, la radio de todos, y le dedicamos este programa a Tommy Funcheira. Estamos todos convencidos que salís adelante en breve. Tomito, te queremos mucho. Bueno, hasta la semana que viene. Gracias.